Lo que quieren las pibas. Un documental sonoro sobre las desapariciones de adolescentes en el Bajo Flores. Cuarto episodio. Hacer red funciona. Hacer red funciona.
A continuación, vas a escuchar los testimonios de familias, docentes, maestras, abogadas y militantes que integran la red del Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires.
La red, ¿qué hace? Sale a buscar pibas, sí, las sale a buscar. ¿Las encuentra? Sí, las encuentra. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Entendiendo, contraponiendo una lógica a la que existe. Y eso es maravilloso.
Este año escribimos un manifiesto entre varias compañeras. Creemos que este es el espacio para leerlo, así que arrancamos. Manifiesto 8M Bajo Flores. Tercera caravana por el Bajo. Las mismas calles, el mismo territorio. ¿Cómo hablar de nosotras mismas sin pisar el terreno a partir del cual nos construimos, nos cuidamos? Es preciso hoy hablar en el barrio desde el barrio, para hacerle un rasguño a ese mundo hablado por quienes siempre habitan el centro y no se atreven a mirar más acá, más cerca nuestro, no se animan a escuchar nuestras resistencias.
Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios...
La red surge en el 2015, donde ocurrieron, así como en distintas escuelas, medio en simultáneo, situaciones donde las pibas denunciaron a los profes que estaban siendo acosadas por las redes, por Facebook en su momento.
Y desde ahí estos docentes empiezan a identificar que las pibas vivían en la 1114, en el Bajo Flores.
Algo que acá a mí me encanta siempre aclarar, que no es... en cualquier lado donde surge esa denuncia, sino que tiene que ver sobre todo con las docentes y los docentes que generan un vínculo súper zarpadamente fuerte, afectivo y de compromiso real, tanto con las pibas y los pibes como con sus familias.
Hola, buenas tardes. Primero saludar a todos los presentes,
más cerquita,
tanto familias, organizaciones y a todos los compañeros que nos vienen a apoyar con la música. Yo admiro mucho a todas las personas que desde un principio... Cuando nosotros estábamos solos, lo que recibíamos del Estado solo eran patadas, humillaciones e insultos hacia nuestras niñas. Pero esas personas dijeron, no, creemos en ustedes como familias, sabemos que sus hijas no se fueron porque querían, sino eran obligadas, eran manipuladas. Y sin ellos no hubiésemos podido nosotros solos como padres. Como dicen, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza.
Levántate y pelea. Levántate y pelea. Levántate y pelea. Levántate y pelea. Oh, yeah. Levántate y pelea. Levántate y pelea. Levántate y pelea.
Es de ahí que convocan a una reunión. En conjunto con otros docentes, sindicatos, organizaciones y familias del barrio, para poder trabajar esta situación.
Éramos unas 10 personas, más o menos, 12, en la sala de maestros ahí de la 12, y estaban las mamás. Y claro, empiezo a escuchar los relatos y se me empieza a poner la piel de gallina, y digo, claro, esto es mucho más grave, más serio y también más profundo de lo que uno está pensando.
Es en ese momento en donde a nosotras como organización social que estamos pateando el barrio hace ya muchísimos años, empezamos a entender la necesidad fundamental de ponerle el cuerpo a esto que ya venía sucediendo hace un montón de tiempo, pero ahora se estaba gestando una organización para ponerle un freno, un límite a las desapariciones de las pibas en el barrio.
Me parece que el objetivo como que se va construyendo, ¿no? O sea, que en primer lugar tuvo que ver con esta posibilidad de escuchar y visibilizar, ¿no? Con esto de poder decir, bueno, hay una piba que desapareció. Esto que antes no es que no sucedía, sino que simplemente no se abría una pregunta, una interrogación en torno a eso. En primer lugar es esto, empezar a poder observar esto como algo que no está dentro del orden de lo natural y de lo esperable y de lo que debe ser y del destino, de un destino insondable. Sino de que frente a una piba que no está, hay un contexto que tiene que tener una reacción. Dentro de esa reacción en la práctica, en la historia de la red, hubo una, un desarrollo muy puntual en relación a la búsqueda, a cómo llevar adelante esa búsqueda y ese acompañamiento a las personas que estaban buscando a la piba y sumarse a esa búsqueda.
Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí, de pronto me desdibujé, mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel, en los postes de luz del barrio, en la calle, en el sur, en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a...
Para fines del 2015, después de varias reuniones, desaparece una piba. Gracias a que la red se venía juntando, la organización para salir a pedir por la aparición de esta piba fue instantánea. Es algo que siempre llevamos adelante, digamos, como accionar, ¿no? Como parte de nuestro protocolo esto. Como falta en la escuela, la docente se comunica con la red, la familia, acompañamos, las orgas de la zona también están ahí a flor de piel, acompañando la búsqueda y la exigencia de la aparición a tanto a la comisaría, en Atajo, y llegado el caso, corte en Acoiti y Rivadavia, o hemos ido a la fiscalía en algunas situaciones.
Bueno, todo ese mecanismo de control, que también es un control social que hacemos nosotros sobre las pibas, es un juego, digamos, que también hay que medirlo, porque, bueno, nos han llevado, por suerte, a los casos a que, porque le molestó, o porque se sintió llamada, o porque realmente se sintió que la estaban buscando, y entonces, en definitiva, está bueno, la piba aparece. Pero a nosotros no tampoco podemos medir si ese recurso, hasta qué punto, frente a una situación delictual grave, que es la que nosotros nunca sabemos hasta dónde existe o no existe, uno puede también pensar que esa visibilización en determinados contextos de la piba puede generar un traslado. Por eso, digamos, nosotros en general podemos ir pulsando ese mecanismo porque también vamos conociendo y vamos caracterizando toda una modalidad, una serie de lugares, una serie de circuitos. Bueno, así se va, digamos, llevando adelante la estrategia para ir produciendo ese acercamiento que sabemos que no es un... O sea, tiene como este elemento coactivo, si se quiere, porque la piba que no quiere ser escrachada, digamos, es escrachada a las redes, pero no pretende agotarse en un mecanismo coactivo, sino que pretende producir un acercamiento que después nos permita continuar el trabajo con esa chica.
¿Qué te gustaría hacer si vivieras la vida? Es el viaje que te comes.
Estés donde estés, te invito a hacer todo al revés. La cura al estrés te digo cuál es. Ama algo con locura, perder todo hasta la cordura. Las duras murallas y vayas donde vayas, yo te doy un empujón, una canción, algún tipo de inspiración para que vos veas que esto es mucho más que respiración.
Y lo que hemos empezado a decir ya hace un tiempo largo es que la red tiene tres patas, ¿no? Todo lo que es la acción concreta ante las desapariciones de las pibas, siempre y de forma fundamental, del brazo y de la mano con las familias. No pasamos, buscamos bajo ningún tipo de concepto pasar por encima del deseo de las familias, de los vínculos cercanos que tiene la piba. Esto no implica, digamos, decir, bueno, la familia es lo mejor que hay, y ni mucho menos. Comprendemos las complejidades que vive cada familia, pero sí entendemos de que nosotros somos agentes externos a la vida de las pibas, que nos interiorizamos en esta situación a partir de una desaparición, y que la vida de esta piba es mucho más compleja de lo que nosotras vamos a poder observar en el tiempo de intervención que tengamos. En ese sentido, buscamos respetar y al tiempo y al paso que la familia lo necesite y acompañar ese proceso.
Me parece como re importante contar que las y los maestros que militamos en la red, o sea, tenemos re clara que la idea de que la escuela tiene que colaborar con las familias desde el principio, o sea, el famoso triángulo escuela, familia, alumne y contenido que está en el medio, o sea, no hay aprendizaje posible si esas tres patas no están, lo tenemos súper claro. Y más en una época, en un contexto donde hace años se vienen fragmentando todos los tipos de vínculos, ¿no? Los lazos, las redes, la necesidad de aprovechar la escuela como espacio también para fortalecer esos vínculos, ¿no? Como bueno, la desaparición es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, es el síntoma de que algo en la familia, en el contexto, no está funcionando. Bueno, ¿cómo hacemos? O sea, es esa desaparición en esta familia en particular que me viene a la cabeza ahora, como que movió todas las estructuras intrafamiliares. Las sacudió, las tiró a la mierda y se están volviendo a armar. Les costó un montón, lágrimas, sudor, todo. Pero se están armando hermosamente. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que eso suceda antes de la desaparición, no? Bueno, como lo que está bajo el iceberg. Bueno, es tarea de la escuela también.
Porque, ¿qué hacen también las profes? Por ejemplo, en el último caso, yo estoy bastante indignada con esa situación. La agarran a la mamá y la encierran en un cuarto a darles clase de lo que es el sistema de protección integral, ¿no? Entonces, la clase era que la hija no podía trabajar, que ya no podía obligarla a la hija a trabajar, que la hija tenía que volver a la escuela sí o sí, que tenía que estar escolarizada, que era su obligación, que era legal, un montón de términos que en realidad esa mamá particularmente se los pasaba, no le importaba, no era otro el modo de convocar a esa mamá para que su hija efectivamente vuelva a la escuela, no refregarle el sistema de protección integral, cuando en realidad vive en una choza y tiene una máquina de coser y no tiene a veces ni para darle de comer a sus hijos. ¿De qué le estás hablando? Sin embargo, nosotros hacemos esas cosas. Damos clase de dignidad a los que no tienen dignidad. Eso no está bueno. Porque la dignidad se conquista. Si no, pareciera que pasa a ser algo moral y no es moral. La dignidad es una conquista. Es algo por lo cual hay que pelear. Es algo por lo cual hay que pelear.
Porque nosotros como padres, cuando pasamos por este momento, sentimos que se nos cae todo sobre nosotros. Y cuando vemos que personas te están levantando, están en ese momento con ustedes, te empujan, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, te alientan, te animan y dices, bueno, voy a luchar para que mi hija aparezca. Empezamos con esa fuerza, ese apoyo de ustedes y se logra volver a tener a nuestras hijas en casa como se debe. Nada, gracias nuevamente.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién
va a detenerte? Lugar que nos invitan, buscamos poder cubrir. El objetivo es que se propague esta voz en la cual romper con la lógica de que la trata de personas es una traffic blanca que agarra a las pibas y las desaparece y están encerradas en un sótano. Rompiendo drásticamente con esa lógica, buscamos propagar una otra voz en relación a la prevención, en relación a todo lo que es el acoso por Facebook, por internet. Bueno, Facebook ya queda medio obsoleto, ¿no? Pero bueno, con todos los medios de redes sociales que existen hoy en día, es súper proclive a la situación y la situación de vulnerabilidad de las adolescencias, tanto con los adultos que van a trabajar con estas adolescencias como con las adolescencias mismas. O sea, esa sería la pata de prevención. Y la tercera pata, que es
cuando aparece, ¿qué? Y eso me parece que durante mucho tiempo viene siendo un tema que no pudimos terminar de resolver en función de cómo se canaliza luego la reaparición de esta chica. Que no cuando aparece el problema se terminó, sino de que esto es el punto de partida para poder empezar de alguna forma a incidir en la transformación de la realidad de esa piba desde un lugar, por supuesto, totalmente situado y en contexto, digamos. Nosotros estamos en la 1114, estamos en el barrio Rivadavia, o sea, en un contexto de vulnerabilidad social, y poder empezar a poder armar, digamos, estos espacios y poder pensar a las pibas, digamos, a partir de su condición de personas, de mujeres, de sujetas, de deseo, de, digamos, de expansión, de desarrollo.
Vivas, moda, siempre meñando bien piola. Vives, sobran, por eso mejor ti sola. Vivas, moda, siempre meñando bien piola. Vives, sobran, por eso mejor ti sola.
Las veces que fui a las reuniones de red quedaba como la pregunta por las pibas. ¿Qué hacemos cuando vuelven? ¿Qué hacemos con las pibas que volvieron? ¿Qué espacio le ofrecemos para, digamos, para que puedan hablar y contar lo que les pasa? esa pregunta siempre estuvo.
Lo primero que ocurrió ahí, en el 2017, fue el logro del armado de un taller, de un espacio donde estuviesen las pibas. Los días sábados, está a cargo de cuatro compañeros, y se plantea esto de, bueno, los adultos de la familia quedan afuera y como ver qué se armaba con las pibas, ¿no? O sea, todas tenían en común que estaban, eran de la 1114, que en algún momento habían estado desaparecidas y que la red había estado acompañando la búsqueda, la aparición y la continuidad de la construcción, de reconstrucción de esos vínculos con su familia y con la escuela.
En un principio fue como, bueno, ¿qué les planteamos a las chicas? Y era, bueno, les pasamos una película, organicemos actividades. Nos fuimos dando cuenta en el hacer que las pibas no querían eso, sino que tenían ganas como de venir a hacer la suya. Obviamente no fiestas ni una bolichada, pero sí podían llegar ahí y ver de, no sé, pasar música, mostrarnos cómo era el twerking o el twerk, no sé cómo se llama, que es la música, lo que les gusta bailar.
Y ahí como que, escuchando las voces de las pibas, entendimos otras cosas, ¿no? Como sus deseos, ¿no? De hecho, o sea, es muy, muy gráfico ver cómo firmábamos en el 2015, en el 2016, en el 2017 y cómo firmamos ahora, ¿no? El ni encerradas ni desaparecidas, el ni encerradas ni desaparecidas deseantes, ¿no? Como que vamos agregando cosas de ir descubriendo la subjetividad de estas adolescencias, ¿no?
Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo.
Yo creo que lo más maravilloso fue poder bajar nosotros nuestros prejuicios acerca del qué y el con qué. El hecho de poder reconocer ese deseo de las pibas que del cual tanto nosotros hablamos y empezar a poder validar esos deseos también nosotros, porque en algún momento yo recuerdo haber hablado del curso de estética o el curso de maquillaje y salir con toda una serie de objeciones en función de reproducir los modelos de belleza y reproducir las cuestiones que terminan justamente generando que las pibas estén en esta gran soledad en la que están por diferentes cuestiones, o sea, que están vinculadas también a lo que se espera de una adolescente exitosa. Bueno, encontrar ese diálogo, bueno, estética con perspectiva de género, bueno, todo eso que ahora vos decías, mira qué boludez. Fue una elaboración, fue todo un desarrollo, fue encontrarse con la persona, apareció el lugar, apareció y con quién, aparece una cosa también. Vos pensás que nosotros tenemos en este momento una capacidad sobrepasada de pibas que quieren hacer el taller, después vemos cómo se sostiene y todo, ¿no? Pero en principio la propuesta, primero, esto es un espacio institucional. Segundo, tiene un concepto que tiene que ver con la capacitación, la formación, digamos, eso. Y no estás pagando becas, no estás dando nada, ¿sí? Es eso. Es un taller, un taller de formación y que a su vez tiene toda esta necesidad de que tenga un crédito, de acreditación.
Paramos por nosotras, porque armamos un lugar en este entramado barrial. Porque no queremos una vida sujeta al ritmo de los varones. Nos plantamos en nuestro derecho al placer acá, en el barrio, en el bajo y donde se nos cante. Nos plantamos en las voces y las miradas de las pibas que nos dicen que quieren salir igual, que el miedo ya no es barrera, que primero sus derechos. Tenemos que inventar en estas calles, en este barrio y en los barrios de todo el mundo, una nueva manera de mirarnos sin las limitaciones de nuestros prejuicios, con todo lo aprendido en años de cuidado comunitario. Nos plantamos, paramos, separa el bajo y separa el mundo.
Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llego a loca torta, sucia de boca.
pasada, que tiemble la tierra de pibas con ganas.
Siempre nos queda la pregunta de cómo que las pibas puedan darle cauce a su deseo sin ponerse en riesgo. Porque hasta ahora la única manera que conocen ellas es esto, es poder salir a bailar, poder tener un laburito, pero sin que la familia se entere, conseguir una guita sin que la familia se entere, y desaparecerse. Y esto es una puesta en riesgo constante, porque no es que nada, la mamá no se entera de que está, que se fue de su barrio acá en, no sé, acá en Caballito y se está laburando en McDonald's. Y bueno, de repente le trae la sorpresa de tener el primer sueldo. No, hay otras cosas que pasan. Las pibas se escapan para poder conseguir algo que quieren. Y en ese escaparse hay una puesta en riesgo constante.
Cada cual puede pensar en su momento de adolescencia, ¿no? De ruptura. De lo conocido hacia lo desconocido, y eso es un momento súper creativo, necesario, empoderante, digamos, y eso es súper, súper, súper lindo, digamos, y es eso lo que nosotras tenemos que cuidar de esos momentos de adolescencia, y que si no, en un contexto de vulnerabilidad, de donde los espacios de entretenimiento están gobernados por las mafias, por el narcotráfico, por ciertos sectores, digamos, que buscan el aprovechamiento de eso para el propio consumo, para la cosificación y para el mercado, digamos, sea de lo que sea, sea para hacerlas vender droga o para consumir sus cuerpos, para su propio entretenimiento, bueno, ahí hay un riesgo claro, digamos, a atender.
Hay que pensar que de qué modo generar formas de autoconstruir juntos y juntas formas de autocuidado o de cuidado comunitario y colectivo para que el deseo no sea un riesgo.
Mira, la vez pasada justo estaba escuchando a Dora Barranco, me encantó. Ella decía, yo no me gusta la palabra empoderamiento, decía, a mí me gusta potenciarnos. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con poder potenciar, que la piba no se sienta impotente, impedida, coartada, sino poder empezar a encauzar, pero no encauzarla para normalizarla, sino que esa potencia la lleve para un lado vital, ¿no? Una pulsión más de deseo, de bienestar, de desarrollo, etcétera. Incluso poder también trabajar y potenciar en eso a las madres.
Revolución, esa es la misión. Al patriarcado ni cabida ni perdón. Soy gladiadora y alzo mi bandera. Es la bandera de la piba.
O sea, laburar con las pibes la cuestión de educación sexual integral, pero ni hablar. Pero también laburar con la familia.
Eso sería como un poco el gran desafío, ¿no? No sé si es el propósito, pero es un poco el gran desafío, que es lo que venimos laburando.
Bueno, un saludo muy grande para toda la gente que se encuentra acá para gritar. Y bueno, hoy el Festival de la Red se celebra porque aparecieron muchas, porque las hemos buscado y aún seguimos luchando para que aparezcan todas las demás. Y bueno, gracias.
Solo pedir que esto siga creciendo, y cuando esta red crezca, solo está en Bajo Flores, también está por Lugano, pero me parece que la red tendría que estar en todo Buenos Aires, en todas las provincias, y la gente que esté decidida, que no tenga miedo, que se enfrente, que esté ahí en las casas acompañándola a la familia.
También es importante esto de que nosotros propusimos qué hacer. Todo eso fue un aprendizaje que consolidó un modo de intervención sobre esta problemática puntual y que es patrimonio absoluto de la red. Es un logro enorme. Que sea patrimonio no quiere decir que nosotros tengamos el poder. Quiere decir que esa construcción colectiva está dando enormes frutos en cuanto a lo que es posible hacer cuando un grupo de personas que provienen de diferentes organizaciones, de diferentes colectivos, de diferentes, también de diferentes ideologías, se proponen algo común. Y trascienden esta, esta demarcación que yo te decía, a veces también partidaria, política, que trasciende esta cultura dirigencial, porque de hecho en la red no hay dirigentes. Nosotros tenemos una, por suerte, una cultura y una manera de funcionar súper horizontal. Y esa construcción que se da en esos términos también es una construcción con muchas raíces humanas y afectivas, que también es algo que generalmente queda como afuera de lo que se supone que es la construcción política. El afecto, la emocionalidad, como si vos haciendo política sos una maquinita o no sé quién sos y resulta que después... Y la realidad es que las experiencias sociales que se terminan consolidando, como en este caso se está consolidando la red, tienen un alto componente afectivo y emocional, que se basa en la confianza del compañero, por más que no seamos todos recontra amigos, hay una confianza, y que en todo caso vamos a poder discutir, no sé, algo en el plano de la intervención, algo en el plano también inclusive de la política. De hecho, en la red, por ejemplo, hay compañeros que entienden que hay algo que todavía nosotros debemos disputarle al Estado, y hay otros compañeros que entendemos que con el Estado no podemos dar ni un paso más. Pero eso convive de una manera absolutamente armoniosa, con muchísimo respeto, con muchísimo afecto de por medio.
Creo que habíamos ido con Vani al postítulo de Educación Sexual Integral de la Escuela de Maestras. Preguntaron, ¿no? Como, bueno, ¿cuántos casos llevan y cuántas pibas se encontraron? Y fue como, bueno, llevamos más de 20 casos y nada, no tenemos ninguna pérdida, como... ¡Fua! Todo el mundo aplaudió. Yo me miré como... No tenemos ninguna baja, ¿entendés? Como... Ya está. Re concreto. O sea, es... Sí, desaparece y logramos que aparezca. Logramos que aparezca y logramos armar un taller. Logramos que aparezca, que armamos un taller y hablar tres cosas con la madre, que la madre empieza a hablar con el marido y el marido empieza a cambiar su... Como... Funciona.
La Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores es una respuesta territorial ante la indiferencia del Estado cuando una adolescente de la Villa 1114 desaparece. Para más información, puedes contactarte con la red en Facebook o Instagram. Ni encerradas ni desaparecidas, con vida y derechos, todas las pibas.
Ni encerradas ni desaparecidas, con vida y derecho todas las pibas.
Lo que quieren las pibas es una realización original de Josefina Vale para Furor Podcast. Suscríbete a Lo que quieren las pibas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher o en tu aplicación de podcast favorita. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Nos encontrás como Furor Podcast.